verano. El verano es azul. No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how it is, David? Come on.
She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, muy loca. Bésame en la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila muy soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa, te vamos.
Cuando llegamos a las 11 y 3 minutos de este lunes 15 de julio del 2024, hemos comenzado el mes pasado una serie de programas de salud y lo hacemos con el doctor Ricardo Pérez, aquí de Morrojable, al cual lo considero un amigo. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Igualmente, te considero otro amigo. Y bueno, sí, bien. Y vengo aquí a tratar de ayudar o a tratar de dar algún aporte humilde en este campo.
Bueno, empezamos hablando, si te parece, antes de empezar a hablar de la salud mental, que es el tema a tratar en el día de hoy. Hubo un atentado en Estados Unidos a Donald Trump. ¿Cómo lo ves? Incluso la política, ¿cómo la estás viendo a nivel de Cataluña? Todo esto de la amnistía, todo esto. ¿Cómo lo ves? Antes de empezar a tratar la medicina.
Bueno, yo te puedo dar una consideración muy personal. Yo tuve la oportunidad de conocer en una ocasión a un exministro de Relaciones Exteriores del Perú. Y yo le empecé a hablar de política. Y él me dijo a mí, tú no sabes nada de política. Entonces, claro, eso me quedó un poco en duda, porque yo le hablaba de lo que estaba en contra de la política de Hugo Chávez en Venezuela, y estaba en contra de una serie de políticas de izquierda, y él era de derecha. Y él me dijo a mí textualmente, bueno, mira, sin embargo, yo soy de derecha y simpatizo ahora con Hugo Chávez. Y le pregunté, ¿y por qué? Porque yo tengo un hijo que tiene una agencia de viaje, de mercancía, y Hugo Chávez le ha aportado unos 3 a 4 millones de dólares por contrato. Entonces a mí me conviene que ahora Hugo Chávez esté dominando o gobernando Venezuela, porque va a favorecer los negocios de mi hijo. Entonces, después me dijo, mira, estuve ministro de Relaciones Exteriores mucho tiempo en Perú, cuando el gobierno de Alvarado, y me dijo, si yo volviera a nacer, él era abogado, no me dedico a la política, porque era ministro de Relaciones Exteriores y muchas veces no me enteraba de lo que estaba sucediendo. Los entresijos de la política son muy complejos y nunca sabes por dónde van. Entonces, el atentado de Donald Trump, hay que ver lo que dicen las investigaciones. Por supuesto, a mi modo de ver, le va a dar más votos y le va a dar más protagonismo en las próximas elecciones, y probablemente sea no solamente el candidato por el Partido Republicano, sino también sea el próximo presidente de Estados Unidos.
Ajá. La verdad que es interesante, sobre todo el tema como se ve, ¿no? Otra de las cosas que yo tengo siempre y siempre he dicho, es decir, los países de América del Sur son muy ricos, sin embargo, los gobernantes, no sé si que se aprovechan del poder, porque en el día de hoy yo he hablado que el poder conlleva una gran responsabilidad, y no sé si es que los gobernantes en América del Sur no saben gestionar esa responsabilidad o la usan en beneficio propio.
Bueno, yo tengo también mi aportación muy personal, sí. Yo pienso que en América Latina en general, desde México hasta Argentina, hay personas muy capacitadas, personas profesionalmente con una alta cualificación en todas las ramas del saber, pero tenemos todos los latinoamericanos, los del norte, los del sur, los centroamericanos, mucha ignorancia que hace que seamos víctimas de esa política que hay en América Latina, donde muchas veces hay gobierno narcotráfico, ya se sabe, donde hay gobiernos que son corruptos totalmente, donde se mueven intereses, donde nace un presidente, nace un futuro millonario, él y sus amigos. Eso domina en América Latina. Pero no hay que ir tan lejos. Aquí también en España hay personas que se enriquecen con la política, donde supuestamente hay una democracia, donde supuestamente pertenece a la Unión Europea, y después se apoya en las leyes para evitar que sean sancionados. Evidentemente hay un 5%, se dice, que cometen actos delictivos en cualquier sociedad, y están inmunes, es decir, no pasa nada, absolutamente nada. Pero lo triste del caso es cuando se quiere engañar a la población diciendo que somos humildes, que somos del pueblo, que somos del proletariado y nuestras cuentas de banco son millonarias.
Ese es el gran problema. Bueno, empezamos hablando de salud mental, si le parece, porque claro, la salud mental es muy, muy importante y vamos a empezar diciendo qué es la salud mental, doctor.
Bueno, la salud mental es un equilibrio que existe entre varios factores, factores psicológicos, factores sociales y factores personales también, porque es la capacidad que tiene el individuo de concentrarse en algunas actividades, gestionarlas y dar una respuesta adecuada a sus objetivos y metas en la vida. El desequilibrio por alguna de las causas, ya sea sociales, familiares, psicológicas, laborales también, provoca daños en la estabilidad y en el estado de ánimo.
¿Hay relación la salud mental con la física?
Evidentemente, evidentemente. Incluso las personas que padecen más de tristeza, de depresión, están expuestas más a las infecciones porque el sistema de defensa, el sistema inmunológico disminuye, disminuye la capacidad del organismo a reaccionar ante agresiones, ya sean, son agresiones externas, ya sean infecciosas o no. Y además está relacionado con el cáncer. Es decir, se ha visto cómo las personas con estado de ánimo bajo durante mucho tiempo prolongado tienen un factor de riesgo a padecer cualquier tipo de cáncer. Y por supuesto, en esa llamada demencia, que es un trastorno cognitivo, las personas que se mantienen durante mucho tiempo en estado de depresión también tienen trastorno a la hora de llegar a la realidad y a la hora de gestionar la esfera de ello cognitiva y del conocimiento. Sí, es una situación compleja. Sí. Entonces, en esa situación, David, aparecen una serie de factores que predisponen a enfermedades que hoy en día se están viendo. Antiguamente también existían, lo que no había estadística ni se tenía tanto conocimiento como tenemos en la actualidad.
Bueno, he tenido que parar porque me acaban de llamar del hospital de Fuerteventura y yo ahora sobre la marcha llamaré porque estamos dando una cita, ¿no? 11:10 y estamos hablando de la salud mental con Ricardo Pérez. Otra de las cosas que, claro, si yo estoy bien, Ricardo, es decir, si la persona está bien, ¿tiene que cuidar su salud mental o está bien y está bien listo?
La salud mental siempre se cuida y se aprende a cuidar. Y se cuida fundamentalmente con la alimentación. Uh-huh. Bueno, no fundamentalmente, entre otras cosas, con la alimentación. Se sabe ya que existe la famosa microbiota a nivel del intestino. Y la estabilidad de esa microbiota, que es un tipo de órgano que ya prácticamente hablan así, porque interfiere en la salud mental, porque aporta una serie de sustancias que provocan placer y aumento del estado de ánimo, o viceversa, pueden provocar desaliento, desánimo y llevar a un estado de estado de ánimo bajo. Es decir, la alimentación por un lado, los factores psicosociales, importante, la vida laboral. Hoy en día, por ejemplo, nosotros nos estamos enfrentando a muchos problemas laborales. Muchísimos problemas. Ha aumentado el indicador de bajas médicas por problemas laborales. Eso es puede haber culpa de todos. E incluso a la hora de gestionar la dirección de la empresa que se dirige, así como también la capacidad de adaptación que tenga el individuo a los cambios. Después está la familia. Nosotros no solamente heredamos el color de la piel, de los ojos, del pelo y otros factores más, sino heredamos también aquellos hábitos y costumbres que nos enseña la familia a la hora de poder gestionar nuestras vidas. Y eso se va marcando. Y en unas ocasiones los padres nos tratan de dar lo mejor posible y sin embargo no nos enseñan a tener una brújula para guiar nuestras acciones y nuestro destino.
Esto es muy importante, el tema de que el crecer de esa manera, el crecer sobre todo con la salud mental o sobre todo ver en una familia desestructurada o unos padres separados y que a lo mejor una madre o un padre influye en los niños a la larga, también influye, ¿no?
Claro, pero no tiene que estar toda la familia con trastorno de la dinámica familiar solamente. En una familia aparentemente bien pueden aparecer una serie de conductas y comportamientos, porque a veces los padres, al no tener conocimiento de cómo llevar a sus hijos por un camino, le enseña algunos hábitos, algunos extremadamente buenos y otros extremadamente malos, que van a influir sobre sus acciones, sobre sus pensamientos, sobre su conducta y sobre su carácter. Y por supuesto, la aparición o no de trastornos mentales comunes, que son muy frecuentes en la población hoy en día. Cada cuatro pacientes que se atiende, cuando atiende cualquier médico de familia, hay uno o dos con trastornos mentales comunes.
Ahí estamos viendo la transparencia que en el día de hoy hemos buscado en internet, y decir que la salud mental es importante, es necesario un trabajo constante, normal, real, complicada y moldeable, y no es signo de debilidad, porque muchas veces se piensa que es un signo de debilidad el tener problemas de salud mental, ¿no?
No, a veces la gente confunde los términos, ¿no? La ansiedad es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa y muy importante, pero es un mecanismo de defensa que tiene un tiempo de duración y un tiempo de intensidad. Cuando se sobrepasa la duración y la intensidad, aparece la ansiedad como un problema de salud. Igual ocurre con la depresión. Le llaman depresión y a lo mejor una tristeza. Nosotros no tenemos que estar contentos todo el día. Podemos amanecer contentos y estar tristes por la tarde, o viceversa. Es decir, esa variabilidad en el estado de ánimo es normal. Incluso tanto uno como el otro nos sirven como mecanismo de recuperar y mecanismo de adaptación y mecanismo de superación individual a la hora de acometer tareas y a la hora de plantearnos objetivos y metas en la vida.
Me estamos viendo aquí ahora 12 signos de salud mental, pero mientras también vamos a seguir hablando de otras de las preguntas y otras cuestiones que tenemos para Ricardo. ¿Qué cosas te ayudan a tener una buena salud mental, doctor? ¿Qué cosas te ayudan a tener una buena salud mental? ¿Qué puede ayudar?
Primeramente, la autoayuda. Realmente el reconocimiento de la necesidad de gestionar bien la vida. Gestionar bien la vida es dar importancia a cada cosa y que merece y restarle importancia a lo que no merece. Por ejemplo, antiguamente se hablaba de del primer principio de la llamada felicidad, que todos están de acuerdo, es saber diferenciar lo que yo puedo cambiar y lo que yo no puedo cambiar. Es decir, yo me enfrento a un problema y yo digo, bueno, lo puedo cambiar, ahí aporto todo lo que tenga que aportar. Yo me enfrento a un problema y me dicen, no tengo capacidad de cambiar, ya, recoge y vete, porque ahí no vas a hacer nada, ahí vas a perder el tiempo, te va a crear ansiedad, te va a crear tristeza, te va a crear depresión y te puedes enfermar, porque no puedes cambiar cosas. Eso es muy importante. Lo otro es la disciplina. ¿Qué tiene que ver? La disciplina es muy importante. Incluso hay algunos que consideran que la disciplina es más importante que la inteligencia.
Sí.
Porque la disciplina constante ahí te lleva al éxito. La otra es utilizar la razón, la lógica y el compromiso diario tuyo con la vida. ¿A qué viniste a esta vida? ¿Qué tú vas a aportar en esta vida? La vida es corta y breve para todos. Y la primera pregunta que yo pienso que se hace cualquier persona es ¿a qué yo vine a esta vida? ¿Qué yo vine a aportar a esta vida? ¿Qué yo vine a hacer a esta vida? ¿Qué se espera de mí en esta vida? Y entonces, ¿o qué yo espero para esta vida? Y hacerse esas preguntas hacen que el individuo pueda, un individuo normal, estamos hablando de personas normales, con un estado de ansiedad o de tristeza normales, porque hay otras enfermedades que son ya de mayor envergadura, que son enfermedades ya propiamente dichas, que causan daños irreversibles al individuo. Y esos son los enfermos mentales. Estamos hablando de lo más común, de los trastornos mentales comunes, y cómo el individuo, con su autoayuda o buscando ayuda a través de técnicas cognitivo-conductuales que le pueden ofrecer profesionales que han sido entrenados con ese fin, y de una forma sistemática y con el interés de la persona, pueden lograr una buena salud mental.
Estamos viendo ahora mismo esas 12 cosas que puedes hacer por tu salud mental. Mientras seguimos hablando, puedes también repasar todo lo que puedes dedicar. También estábamos hablando antes, doctor, acerca del estrés, ¿no? El estrés influye en la salud mental. Un estrés, por ejemplo, en laboral, un ambiente laboral no apropiado. Una relación, por ejemplo, amorosa que te vuelve pensando en ella, en el trabajo, y te vuelve luego la cabeza o empieza a machacarte y demás. Son cosas que el estrés hace, se puede caer el pelo, se puede, muchísimas historias, ¿no?
El estrés puede ser beneficioso y perjudicial, las dos cosas. Es beneficioso cuando se marca una meta y le empeñamos con ansiedad y estrés a cumplir esa meta buscando todas las posibilidades de decir. Y puede ser un grave problema cuando interfiere nuestras relaciones diarias, ya sean laborales o familiares. En las relaciones de laborales, muchas veces nosotros, todos, nos hacemos ideas de cosas que no existen y lo damos por realidad. Uh-huh. En las relaciones interpersonales, muchas veces evaluamos a personas sin conocerla, o evaluamos que lo va a hacer sin saber que lo va a hacer, o lo va a evaluar porque me dijeron que tú hiciste. Entonces la gente se empieza a hacer una serie de películas en su mente, en sus pensamientos y en su forma de actuación. Y en esa circunstancia aparece también un estrés sin sentido, un estrés a veces ilógico, y un estrés que evidentemente va a perjudicar en todas las condiciones de vida. Y te hablo en todas las condiciones, porque si es laboral, lo lleva a la casa. Hay que tener capacidad de poder diferenciar un estrés laboral a los problemas laborales, domésticos y familiares y de relaciones interpersonales. Y tú lo ves en cualquier aspecto donde la gente a veces no sabe, si pasan la barrera e influyen no solamente sobre ellos, sino también sobre los demás, sobre las personas que realmente lo quieren.
Muchas veces lo que hablábamos ahora, ¿no? El tema de la salud, que es muy, muy importante. Otra de las preguntas, Ricardo, ¿cómo influyen las emociones en la salud mental?
Dime tú, hay varias formas de influir. Por ejemplo, puede influir en la ansiedad, en el estrés, como mismo que hablamos. Hay una ansiedad normal y una ansiedad enfermiza o patológica, que es el extremo de la ansiedad, cuando la persona tiene una actividad psicofísica excesiva, si pierde la concentración, las ideas son fugaces, pasan de un lado a otro, no se focaliza en su objetivo y por supuesto se desarticula toda su vida. Y está también la depresión como enfermedad también, que es un estado de ánimo bajo, desasosiego, es un estado de ideas negativas acerca del futuro y de consecuencias irremediables para nosotros, que decir, para en este caso, para el que la va a padecer. Y a veces aparecen síntomas combinados entre ansiedad y tristeza. Pero hay otro factor también en la salud, que es la adaptabilidad. Hay personas que no se adaptan. Incluso hay personas muy inteligentes que no se adaptan. Hoy en día, en la vida laboral, por ejemplo, muchas veces no hace falta tanta cualificación como hace falta el hecho de hacer caso. Es decir, puede tener mucha cualificación y no hacer caso. Era un indisciplinado. Y sin embargo, no tener mucha y hacer caso, era un disciplinado. Y eso te favorece las relaciones. Ese punto intermedio, eso hay que saberlo gestionar.
Y es muy importante.
Es muy importante.
Y también muy importante, doctor, si necesitamos ayuda, pedirla, porque muchas veces mucha gente tiene vergüenza de pedirla, ¿no?
Sí, evidentemente el sistema sanitario, tanto el sistema sanitario canario, que estableció una cartera de servicios para identificar, actuar y tratar a este tipo, a los pacientes con estado de ansiedad o depresión, también el Sistema Nacional de Salud cuenta con una estrategia de intervención, donde la atención primaria es el eje fundamental a la hora de identificar, a la hora de actuar, a la hora de tratar. Eso sí, este tema es tan complicado que tiene tantas variantes que a veces los profesionales somos heterogéneos a la hora de abordar este problema. Es decir, a veces tiene que haber un poquito más de consenso a la hora de abordar problemas de ansiedad y de depresión, porque son tan variables y tan individuales que merecen que exista una estrategia que existe, pero que a veces no se aborda con el sentido unicista. Y lo que aparece es diferencias entre un médico que dice una cosa y otro que dice la otra, y el paciente que siente otra. Entonces también eso crea ansiedad.
Muchas veces, Ricardo, cogemos las pantallitas, por ejemplo, los móviles, y es otra de las cosas también que puede provocar el problema de salud mental. Muchas veces nos creemos que, oye, yo lo he dicho muchas veces aquí, en esta casa, que yo doy consejos bajo mi experiencia, que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero evidentemente bajo mi experiencia puedo dar algunos tips, algunos consejos, pero que no me sigan al pie de la letra, que si alguien tiene problemas de salud mental o tiene estrés y demás, acuda a un psicólogo, un psiquiatra, que son los especialistas, ¿no?
Bueno, yo he visto algunos comentarios tuyos, lo he visto y lo he escuchado. Me parece muy bien. Todo el mundo podemos aportar algo en cualquier tema. Lo que hace falta es que a la hora de abordar estos temas, el individuo reconozca que padece un problema y que él puede mejorar. Eso es muy importante en todo este proceso de la salud mental. Te digo, hay tanta variabilidad, tanto de personas como de cuadros clínicos, forma de presentación de la enfermedad. No es lo mismo un estado de trastorno mental en un adolescente que en un adulto, que en una persona mayor. Totalmente diferente. En el niño se puede dar por la irritabilidad, la indisciplina. En la persona ya en intermedia puede aparecer las palpitaciones, dolor torácico, el desánimo, el llanto, el insomnio y un sinfín de síntomas. Y en la persona mayor puede aparecer trastornos cognitivos. Es decir, trastornos a la hora de concentrarse y a la hora de determinar. Y la gente dice, no, tiene demencia. No, lo que está depresivo. Entonces, dos cosas diferentes. Entonces, depende de la edad que tenga el paciente o tenga la persona, depende del grado de conocimiento, depende del grado de autoestima que tenga también, depende también de los servicios sanitarios que lo identifiquen, que lo apoyen y que lo traten, y también depende de la disciplina de esta persona de hacer lo que tiene que hacer, tanto desde el punto de vista de técnicas cognitivo-conductuales como de tratamiento médico propiamente dicho. Eso lleva un ejercicio muy muy intenso y además de complejidad muy muy diversa.
Muchas veces el apoyo de la familia es fundamental, ¿no?
La familia es el eje fundamental de la sociedad, para todo, en nuestras creencias, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos y en nuestro carácter. Eso no hay nadie que lo quite. La familia es el núcleo. A veces culpabilizamos a los institutos, a los colegios, a las escuelas, de la formación de nuestros hijos, y esa es una responsabilidad que tiene que adquirir la familia, y después la escuela, el colegio y la sociedad lo van moldeando o perfeccionando. En este momento vivimos una situación bastante compleja. Estábamos hablando del móvil ahora. Yo estuve hablando con un amigo psiquiatra, porque yo a veces tengo varios amigos que son psiquiatras, y a cada uno le decía, ¿qué es lo que está pasando? Que hay tantos problemas de trastornos mentales. Algunos me daban una explicación, otra, hasta que hubo uno que me supo dar una explicación a mi modo de entender, lo más lógica posible. Me dijo, culpable de todo esto es el móvil. Y yo le dije, ¿pero por qué el móvil? ¿No? Me dijo, muy fácil, porque la gente quiere que todo sea rápido. Yo quiero una pizza, pido una pizza. Yo quiero esto, yo quiero otro. Sí. Y nos acostumbramos a este grado de rapidez y a este grado de poca paciencia, y que nos lleva a padecer de muchos trastornos mentales también. Es decir, el móvil, la tecnología, también está haciendo mucho daño en la población. A veces estamos sentados y nadie habla y todo el mundo está con el móvil. Sí. A veces estamos leyendo cosas que son ilógicas dentro del mismo internet, dentro de todas las redes sociales, y a veces estamos escuchando cosas que son lógicas. Diferenciar eso y otra depende mucho del grado de conocimiento que tenga el individuo. Por la vía de las redes informáticas se está distorsionando la realidad, se están creando problemas, incluso de todo tipo de problemas, incluso hasta amoroso. Hay rotura de pareja por el móvil, por todos esos mensajes que se reciben o no se reciben, por ideas que se hacen la gente. Es decir, ya la tecnología, que es muy beneficiosa, el móvil es muy importante si quiere aprender un idioma, si quiere buscar una información. Nunca en la vida había tanta capacidad de buscar información tan rápido. Ojalá Aristóteles y Platón hubiesen tenido eso.
¿Verdad?
Y otros más.
Sí.
Hubiesen sido, vamos, maravillosos. Si tú ahora quiero saber la guerra civil de España, vamos, pues, quiero conocer a tal persona que vivió en el siglo no sé cuánto, y que era un personaje en la ciencia, en las letras, en el arte, en la pintura, en el descubrimiento, en su biografía. Quiero conocer algo más de la personalidad de algunas personas que han influido en el mundo, de la Segunda Guerra Mundial, la personalidad de Hitler, de Stalin, ¿entiendes? De Roosevelt. Es decir, ¿cómo podemos ir tan rápido al conocimiento? Pero también podemos ir tan rápido al desconocimiento y al descontrol.
La tecnología bien usada es una maravilla, pero otra de las cosas también que influye mucho en la salud mental es, por ejemplo, si alguien tiene un dolor, algo le duele la cabeza, algo, y empieza a lo mejor al run de que tendré un tumor, tendré esto, y empieza a buscar en internet, y empieza a buscar los síntomas, y empieza a volverse a crearse esa ansiedad y ese y tendré algo, en vez de, oye, llama al médico, vete, hazte unas pruebas, y los profesionales son quienes tienen la solución. No empieces a buscar en internet, porque al final lo que empiezas a comerte la cabeza es crear una bola que a lo mejor no existe.
Bueno, yo tengo la experiencia personal de el paciente que me dice, de que llega y me dicen lo que tiene y el diagnóstico.
Directamente.
Es decir, yo lo estoy escuchando y me dicen, yo tengo esto, esto y es esto. Y hay que hacerme tal prueba, y porque ya yo quedo prácticamente como un secretario. Entonces, pero eso hay que entender al paciente, entender que la influencia que tiene, y hay que saber adaptarse a eso. Es una nueva relación médico-paciente que hay que adaptarse. Y entonces en la comunicación, en la que tú tienes que tratarlo como si fuera, a veces, perdona, como una persona que tiene que ayudarlo, incluso hasta como un niño pequeño, que tiene 5 años, y tú tratas de decir, mira, estás equivocado. Y otra cosa, ahora, un paciente que tenga dolor de cabeza, que tenga dolor en el pecho, en vez de buscar internet, lo primero que tiene que ir es dirigirse a un servicio de urgencia. Y claro, ahí estará un personal clasificado para atender ese síntoma. ¿Que puede ser una cosa normal? Sí. ¿Que puede ser algo grave? También. Pero un dolor de cabeza no se trata por internet ni por vía telefónica. Es un dolor de cabeza que llame la atención, un dolor de torácico que llame la atención, un problema de salud que lleva varios días, un dolor abdominal, por ejemplo, que tenga varios días. Entonces hay que verlo. Y aún así, viéndolo, a veces es difícil diagnosticar. Y a veces haciendo pruebas específicas, también es difícil de diagnosticar. Pero el tiempo va pasando y el tiempo no tiene compasión con nadie.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Ser feliz, la tengo por aquí de apuntar la pregunta. ¿Ser feliz significa no sentir nunca tristeza o nervios?
Bueno, el término felicidad, mira que se ha abordado ese tema. Ese tema lo han abordado los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los sociólogos, los filósofos, durante toda la vida. Y nadie ha llegado a un concepto claro de lo que es ser, de lo que es la felicidad. Y al final todos están de acuerdo con tres palabras: es sentirse bien con uno mismo. Esto tiene que ver con la autoestima. Es decir, ¿y la autoestima dónde comienza? En el trato de tus padres, cuando eres capaz de que tus padres tengan la paciencia, la educación, de que aunque hagas las cosas bien, mal, tú trates de revertir eso. Es decir, que su autoestima esté, porque eso va a señalar el camino futuro de esa persona, el destino futuro, incluso su resultado. Entonces, ser feliz o felicidad no es otra cosa que sentirse bien con uno mismo.
Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito.
De verdad, qué bonito. Porque claro, evidentemente, si desde pequeño te estás machacando, creces con una ansiedad terrible.
Hablando de los problemas laborales, hoy en día yo me pongo a hablar con muchas personas que tienen problemas laborales y el jefe se dirige con mala forma, le dice, oye, tú no te enteras, tú no sé qué, y lejos de apoyar, lejos de solucionar su problema laboral, lo que hace es que el individuo se estanque más. Es decir, le está dañando su autoestima. Cuando ofende, cuando humilla a una persona, lo que hace es estancarlo, lo que hace es retroceder. Y por supuesto, no solamente no se cumplen los objetivos de trabajo de la empresa y del jefe, sino tampoco se cumplen las perspectivas del trabajador. Eso ocurre también en la familia, eso ocurre en las relaciones de amistad, es decir, los diferentes tipos de amistades. Hay que saber diferenciar las amistades. Hay amistades que son por interés.
Eso es correcto.
Que son las amistades tipo hojas, que son volátiles. Cualquier problema, las cifras, hay un interés común, pero el verdadera amistad está cuando la persona es capaz de identificar sus objetivos, su ética, que es la moral, sus principios, su capacidad humana con la otra persona, y coinciden, siempre y cuando no hay un interés. Siempre que hay un interés por mantener algo, ese interés es perjudicial para las buenas relaciones interpersonales.
Pero muchas veces, Ricardo, yo siempre lo he hecho también aquí en esta casa, por ejemplo, hoy hablé del tema de las decepciones. Muchas veces quizás somos culpables nosotros en depositar ciertas ilusiones o esperanzas, por ejemplo, en la amistad, en esa persona de que, oye, no es una amistad interesada, sino una amistad, oye, verdadera, forzada y tal. Sin embargo, después a lo mejor te das síntomas de que puede ser interesada y por a lo mejor miedo de decir, no es así, seguimos y nos decepcionamos después. Pero yo creo que nos decepcionamos nosotros mismos, ¿no?
Bueno, la vida está llena de sueños y los sueños son muy bonitos.
Sí.
¿No? Incluso
yo soy muy soñador.
Es bueno soñar para poder lograr el objetivo. Pero los sueños tienen que ser reales. Tienen que ser basados en la realidad y en tu posibilidad de lograr con tu esfuerzo personal, con tu inteligencia, con tu resistencia a los diferentes problemas y con la capacidad de adaptabilidad, todo tipo de relaciones. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, yo no tengo, hay días que lo tenemos mal, y un día tú pasas por el lado mío, estoy yo mal, tú me dices, Ricardo, yo, ah, déjame tranquilo. No, pero digamos, yo estoy yo, ese día no estoy bien.
Claro, sí,
y
sí,
tú
sí.
Tienes que tener la capacidad de decir, bueno, seguro tiene algún problema que le está afectando, ¿no? Es decir, esa capacidad incluso de perdonar.
Sí.
Y de perdonarnos también. Perdonarte, nosotros tenemos que perdonar a todo el mundo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todos tenemos que perdonar. Y perdonarnos nosotros también, porque nosotros hacemos cosas que no son a veces idóneas. Y sobre todas las cosas, no hacer lo que no te gusta que te hagan. Cuando tú eres capaz de traicionar y no te gusta que te traicionen, ya tú estás provocando lo que se llama la ley de atracción. Algún día te van a traicionar a ti también.
Correcto.
Y te vas a acordar de eso. Entonces, hay muchas formas de muy también es muy complejo ese tipo de relaciones, es muy en la que en la persona que va a ser la evaluada y además se siente evaluada o se siente criticada, tenga la capacidad de ver que muchas o casi la mayoría, o por no decirte la totalidad, son problemas temporales, son fugaces, pasan y se olvidan y ya. Entonces, en esa situación, la persona que es capaz de adaptarse a esa, a las diferentes dificultades, además de resistir los obstáculos, esa persona, claro que va a sufrir menos que las otras.
No,
y cuando es capaz de seleccionar las amistades adecuadas. Porque si tú quieres prosperar en esta vida, evidentemente tienes que buscarte personas que piensen como tú. Incluso que estén por encima de ti. Si tú quieres no prosperar, tus relaciones le baja la calidad y terminarás igual.
¿No crees que muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, por ejemplo?
Que, claro que sí, que, porque los pensamientos, decía han dicho, ¿no? Eso lo dijo creo que Aristóteles también, que dijo, me decía mucho Aristóteles porque fue un filósofo bastante amplio y a pesar de haber pasado miles de años, siguen vigentes sus pensamientos. Él decía, los pensamientos gestionan tus acciones. Tus acciones gestionan tus costumbres. Tus costumbres gestionan tus hábitos. Y tus hábitos, tu carácter. Y el carácter es lo que te lleva al éxito
o al fracaso.
O al fracaso. Entonces, los pensamientos, a veces a mí me dicen, a mí me dijeron que tú, yo, bueno, yo no he hecho eso, pero bueno. Y bueno, si lo hice, tengo que cambiar. Y si no lo hice, déjalo que pase. Porque no me interesa. Pero cuando te dices, tú eres capaz de esos pensamientos que son volátiles, que son temporales y que son a veces infundados y mal gestionados y son hechos con malas intenciones o no, son capaces de determinar tu estado de ánimo, tienes un grave problema.
Yo a esos pensamientos, por ejemplo, le llamo pensamientos suicidas, es decir, cuando pensamos cosas que, oye, ¿y qué pasa si haré esto? ¿Y qué pasa si esto? Es decir, vive el día a día. Yo creo que el mejor consejo que se puede dar a las personas es vivir el día a día, vivir el presente que estamos aquí.
Bueno, en esa parte estoy de acuerdo contigo y en otra no.
Ah, cuénteme, a ver.
Porque mira, hay una zona que se llama la zona de confort.
Ajá.
La zona de confort, tú te sientes bien, tienes tu trabajo, tienes tu salario, tienes tus oportunidades,
tu sitio
en el mundo. Sientes cómodo, no vas a hacer más nada. Hay una diferencia entre una diferencia entre la zona de confort y el suicidio o la muerte.
¿Cuál es?
En este caso, la zona de confort y la tumba, la profundidad.
Ajá.
Porque hay una zona que se llama zona de confort, que es esta, y hay otra zona que es la zona de riesgo, en la que tú entras a riesgo y te la vas a jugar toda por el todo. Si no entras en esa zona de riesgo, no vas a tener éxito, porque es la próxima zona. Y en esa zona de riesgo es donde tú vas a aprender, donde vas a lanzar al éxito, vas a tener obstáculos que tienes que vencer, vas a tener que desechar algunos y dedicarte a otro para poder entrar a la zona de éxito. Si tú te conformas solamente con algo, por ejemplo, un camarero se conforma con ser camarero y no estudia, está en la zona de confort. Un médico que no está
constante evolución.
En constante evolución, buscando en diferentes sitios y en diferentes profesionales y se va relacionando, esa es una muerte segura. es una zona de suicidio. Tienes que pasar a la zona de riesgo. Y la zona de riesgo determina que tenga trastorno, que no puedas dormir, que muchas veces quieras, que otras veces pase hambre, que otras veces pase necesidad, pero todo con un aprendizaje. Tú ahora estás aquí en esta emisora y tú tienes un éxito, pero no puedes caer en la zona de confort.
Obvio.
Tienes que abrirte más, que tú te has ido abriendo. Mira, se dio la lucha ahora, en la lucha canaria, ahora en Tinajo, en la pelea entre Pedro y Ledesma. Ledesma entró en la zona de confort, no fue a buscar a Pedro, no fue a mover a Pedro, no fue a lo que sea, aunque lo tirara, pero no podía quedarse en esa forma de hacer fuerza y mantener el equilibrio ahí entre uno y otro, tenía que hacer cansarlo.
¿Y sabes por qué fue? Te lo digo yo en primicia, ¿sabes por qué fue?
¿Por qué?
Pues se dice que tiene la mente ya puesta en otro equipo.
Efectivamente, ya se va a Tenerife.
Exactamente.
Ya no tiene tanta ilusión. La ilusión, los sueños, por eso te decía, son muy importantes en la vida. Los sueños son los que te llevan al éxito.
Total.
Cuando uno se levanta por la mañana, tiene que pensar varias cosas. Lo primero que tiene que pensar es lo siguiente: ¿qué tarea tengo que hacer hoy? Esta, la otra, y cómo la vas a gestionar, así. Y tienes que pensar a quién te vas a encontrar. Me vas a encontrar desagradecido, me vas a encontrar sinvergüenza, me vas a encontrar mal educado. Y estar preparado para eso.
Total.
Para poder tener en cada escenario diario, tener una respuesta adecuada. Y ya tú tienes la brújula, ya desde la mañana. Y por la noche, cuando te vas a acostar, hacer un recuento rápido de decir qué hice, hice esto, hice lo otro, qué hice bien, qué hice mal, qué debía haber hecho para que no me saliera mal. E incluso algunas personas dicen apuntarlo. Yo tengo una agenda por ahí que apunto mucho las cosas, toda mi vida personal la apunto. Y me ayuda mucho a la hora de determinar las causas, porque me lo enseñaron. No porque yo lo había aprendido, sino porque me lo enseñaron. Desde que era muy jovencito, una agenda, apunta ahí, dormí mal. Tengo que dormir bien. ¿Por qué no dormir mal? Por esto. Es decir, ¿qué consecuencia tuvo? Y tú vas haciendo como una recopilación de aquellas situaciones a diaria que te van saliendo y tú la puedes determinar. Nosotros, tú puedes ver la vida de varios puntos de vista. El gran problema que tiene la filosofía es entre crees en Dios o no crees en Dios. ¿Eres creyente o no eres creyente? ¿Crees que el hombre es producto de una creación? ¿O es producto de la evolución? Entonces, tanto uno como el otro, hay algo en común, que la persona es independiente, que puede ser independiente y que tiene poder sobre ella misma. Y ese poder que tiene sobre ella misma le hace actuar y poder lograr lo que quiera.
Sobre todo ya lo que estamos comentando, ¿no? Si tienes problemas de salud mental o si tienes algún tipo de problema, pedir cita previa con tu médico. No sé si es directamente para psiquiatría o directamente el médico de cabecera la deriva, ¿no?
Bueno, en la población puede contar con un servicio de psicología que hace un año más o menos se abrió esa cartera, psicólogo clínico, que trabaja o trata a los trastornos mentales comunes, las cosas comunes. Esto que estamos hablando nosotros. Hay otras que no, hay otras cosas que tiene que atender la psiquiatría o unidades de salud mental dedicadas a hospitalización y tratamiento intensivo. Pero bueno, si tiene algún problema, se dirige a su médico y el médico clasifica y decide si lo ve el psicólogo o no. Y el psicólogo determinará qué tipo de tratamiento se debe aplicar. Evidentemente, esto comienza ahora nuevo. Yo soy de criterio de ampliar esa cartera de servicios con técnicas cognitivos conductuales que no se hacen. Porque de nada me vale que yo le haga un discurso y le diga a la persona lo que tiene que hacer y le mande muchas veces a decir lo que tiene que hacer si no soy capaz de enseñarle como si fuera un niño, con pedagogía, cómo debe actuar. Pero cualquier persona podemos ser paciente en cualquier momento de trastorno cognitivo conductual, hasta yo mismo que estoy hablando contigo.
Sí, claro, que esto...
Es decir, que no te voy a decir que mañana yo no pueda pasar de depresión. Por ejemplo, a ti se puede tener un duelo, pierde un familiar amado y lo puede entender a través del tiempo, o y si no lo entiende, te puedes enfermar. Y cualquiera le puede suceder. Cualquiera somos la estabilidad como tal, emocional. Es verdad, todo esto que hemos mencionado, lo que nos enseñan nuestros padres, lo que nos enseña la sociedad, lo que somos capaces de resistir, de adaptarnos, de cambiar, de enfrentarnos a las frustraciones y además buscar oportunidades en las mismas frustraciones y en los mismos obstáculos que aparecen, buscar esa oportunidad, como lo que se llama el pensamiento lateral. No es un pensamiento rígido, no es un pensamiento enfocado en un solo objetivo, sino me sucede esto, qué posibilidad tengo yo de lograr eso. Incluso de hacer cambios de objetivos. Si no puedo lograr ese objetivo, pero puedo lograr otra cosa. Los objetivos, la vida se construye ladrillo a ladrillo y con un objetivo. Pero en ese va poniendo ladrillo, un día te va a faltar el cemento, otro día te falta la arena, pero tú vas a buscar la alternativa. Entonces tiene que abrir un hueco para ir haciendo o va limpiando el terreno. Es decir, cómo tú vas haciendo un pensamiento lateral en la misma medida que tú vas construyendo ladrillo a ladrillo tu vida. Y al final de la vida, bueno, aproveché el tiempo. Es muy triste llegar a casi el final de la vida y mirar hacia atrás y decir qué he hecho y ver que has perdido el tiempo.
Sí.
Y eso es una gran tristeza, haber perdido el tiempo. Porque el tiempo no tiene compasión con nadie. Yo le digo que es el mismísimo diablo.
¿El tiempo?
Sí, sí, porque cuando no tiene compasión con nadie, acaba con todo. Hasta acaba con la belleza.
Bueno, yo pienso que el tiempo es lo más valioso que tiene una persona. Porque
si bueno, pero por eso si no lo aprovechas, se puede convertir en el diablo.
Por supuesto.
Es decir, si tú ahora no aprovechas el tiempo, ya lo que el tiempo va pasando, tú puedes perder dinero, lo puedes recuperar o no, pero el tiempo
no lo vas a recuperar.
Además, todo es temporal, todo es intenso, las cosas no se repiten. Ese es otro misterio para mí de la vida, como las cosas son muy temporales, y que tú tienes que sacarle un provecho para ti y para los demás, siempre con un sentimiento altruista, que eso nunca falte, de humanidad, que forme parte de tus actuaciones. Eso también forma parte de la felicidad.
Hablando de intenso, ¿la intensidad es buena o es mala? ¿Cómo lo
ves? Depende. Por ejemplo, si ahora tú te marcas un objetivo, ¿vale? Aquí. En la emisora, y eres intenso y tienes estrés, y el estrés va destinado a ese objetivo, bienvenido el estrés. Si tú tienes el estrés o es intenso y estás aquí y de pronto estás tomándote una copa en el bar y después estás en la discoteca y al otro día llega tarde y al otro día no viene, es un problema. Depende cómo se vea, como todo en la vida es relativo.
Me imagino que estás de acuerdo en que todos los extremos son malos, ¿no?
Claro, todos los extremos son buenos, malos. Pero a veces son buenos.
¿Cuándo son buenos?
Por ejemplo, en el Parlamento, cuando existe la extrema izquierda y la extrema derecha. Son buenos. Porque los dos partidos centrales cometen errores. Y se ven forzados, uno por la izquierda y otro por la derecha. Nosotros lo estamos viendo ahora el PP con Vox. Y lo está viendo el Partido Socialista con los comunistas. ¿Entiendes? Y lo está viendo con los independentistas. Y lo está viendo con aquellas personas que son de extrema izquierda. Y lo está viendo como extrema derecha. Lo que pasa es que uno dice, se está asociando a la extrema derecha, y tú estás haciendo a la izquierda. Pero uno, esos puntos en una curva, esos dos puntos de esa curva, lo máximo es lo mejor, ¿no? La calidad. Pero esos puntos finales de la curva, en un eje, ayudan mucho a cambiar y modificar actuaciones que van mal y que se quieren hacer bien. Pero hay que saberlo hacer.
De verdad que yo digo, esta sesión de saludándote me gusta mucho porque la verdad que Ricardo lo explica todo de manera brillante, la verdad.
No, yo lo digo.
No, pero no es así. Me gusta cómo lo explica.
De todas las formas, tú vas a encontrar muchas personas en la vida y uno siempre va a aprender de todo. Siempre y cuando. Y siempre tratar a las personas como si fuera la última vez que lo vas a ver.
Sí.
Eso es muy importante. Que fuera la última vez de su existencia. Y eso ayuda mucho. Esa empatía. A veces, importante. Cuando tú tratas de imponer tus criterios, trata de... Que todos los imponemos. Yo no tengo grandes defectos también, ¿no? A pesar que estoy hablando de esto, pero yo tengo que limar muchas cosas de mi vida personal. Y a veces tú notas como te trae dificultades. Y entonces tienes que aprovechar y pedir perdón.
Tenemos que ser más empáticos, ¿no?
Y pedir perdón. Porque cometimos un error. Pero un error a veces... Los errores son normales, de la raza humana. Somos desde el nacimiento hasta el final de nuestros días vamos a cometer errores.
Lo bueno es poder evolucionar y corregirnos, ¿no?
Evolucionar día a día, aprender un poquito más el día a día.
Ricardo Pérez, gracias, lo espero el día 9 de septiembre, cuando arrancamos la nueva temporada.
Bueno, ahí estaremos,
David. Y trataremos el cáncer.
Y muchas gracias por tu invitación y muchas gracias por todo el interés que tienes tú por tu pueblo. Te felicito.
Muchas gracias.
Porque aborda, como siempre te he dicho, muchos temas importantes, de una forma muy, muy pedagógica. y de una forma muy, muy educada, que eso te hace grande.
Yo creo que también, ¿sabes lo que tenemos que hacer también, creo, en esta emisora? Hacer pedagogía política, es decir, explicarle a la ciudadanía cómo es un proceso de, por ejemplo, licitar una cosa, hacer una, organizar una fiesta, porque la gente no sabe cómo el trabajo que hay detrás. Es decir, me refiero, por ejemplo, ¿por qué se tarda tanto en crear un colegio? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto una obra? ¿Por qué tarda tanto esta? ¿Cuáles son las competencias del cabildo? ¿Cuáles son las competencias de un ayuntamiento? Etcétera. Yo creo que ese tipo de programas habría que hacerlo también para que la gente
se entere. Bueno, la vida, en esa vida política, que es muy compleja también, habría que definir la capacidad que tiene la persona que es el líder de tener vista futura y no ser miope. Segunda, si tienes esos conocimientos, tratar de ejecutarlo. Tener las estadísticas que le permitan tomar decisiones y apoyarse con personas con conocimiento en cada rama del saber. Y sobre todas las cosas, saber gestionar. A mí no me importa que me cobren impuestos. A mí lo que me importa es que ese impuesto llegue a donde tenga que llegar.
Correcto.
Vale. Porque cuando tú ves esos actos de corrupción que se extienden a todo lo largo, es cuando te sientes mal. Uh-huh. Y te sientes que te están
engañando.
Cuando tú llevas un programa electoral y dices una cosa y después en la práctica dice otra, pues como político me deja mucho que desear. Uh-huh. Cuando tú terminas tu mandato, de que ya que tienes la posibilidad de gobernar, y no ejecutaste ni el 10% de lo que tú hiciste en el programa, no me vuelvas a engañar. Porque no lo llevaste. Ahora, si durante la legislatura tú dices, bueno, este objetivo no lo pude cumplir por esto y por esto. Porque hay mucha gente que se aprende en conceptos, pero no sabe lo que significa. Tú le dices deuda, yo te dicen deuda. No sé, alguna palabra técnica, y la dicen. Y llegan aquí, o al otro lugar, o al periódico, y lo dicen. Pero en la realidad no saben el concepto de esa palabra. Pero la dicen, la repiten, se la aprenden y después la llevan aquí. Entonces tú dices, ¿cómo si tú no sabes una palabra? Me vas a decir que vas a ejecutar bien la obra. Es decir, cuando tú me hables de educación, dime lo que significa educación para ti. ¿Qué tú entiendes por educación? ¿Qué tú entiendes por saber estar? ¿Qué tú entiendes por cumplimiento? ¿Qué tú entiendes por responsabilidad? ¿Qué tú entiendes por cumplimiento? Es decir, ¿por qué tú tienes, cómo tú puedes convencer a las personas que tú eres una persona honesta, disciplinada, responsable, con tus defectos y virtudes, con tus errores y no, con tus aciertos y desaciertos? Uh-huh. Pero ¿cómo tú puedes llegar? Y eso es muy importante en la política. Es decir, tú no puedes decir hoy que no vas a hacer una cosa y mañana hacerla y después engañar a todo el mundo como que vamos, como que no sé, un cambio. No. Eso no es bueno. Y eso es lo que está pasando en la política y está pasando en casi muchas instituciones, y le quitan valor a un arte tan bonito como es la política.
Totalmente. 11:50, gracias Ricardo, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes, cada día somos más. Mañana no, que es festivo, el miércoles a las 9:30 te espero. A las 9:30, el Sur Despierta en edición verano. No te vayas, que pasamos lista y seguimos aquí. Sé feliz que es gratis. Chao, chao, pescado.